Comunicación y Medios N37, 2018. Narrativas islamofóbicas y series de animación para adultos. Una tiranía de lo visual. Natividad Garrido, Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España. natigarrido3@gmail.com. Yasmina Romero Morales, Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España. yasminaromero@gmail.com. Resumen. En el presente trabajo se examinarán tres series de animación para adultos. Los Simpson, American Dad y Padre de Familia. Su gratuidad, lenguaje accesible, cómico y atractivo formato han permitido a millones de televidentes acercarse a realidades no cotidianas, como es el caso de la representación de personas de otros contextos culturales. Desde los estudios culturales, que privilegian una lectura ideológica de la cultura, se han seleccionado episodios de temática árabe-islámica con el propósito de examinar algunas de las narraciones islamofóbicas más generalizadas sobre la cultura árabe-islámica. Palabras clave: Los Simpson, American Dad, Padre de Familia, Islamofobia, Estudios Culturales. 1. Introducción. Alexandria Struck, en su artículo Nacimiento de una nueva vanguardia, La Cámara estilo 1948, advirtió sobre el carácter innovador que estaba adquiriendo a principio de los años 50 el cine, afirmando que se convertiría en un medio de expresión del pensamiento de la sociedad, en un lenguaje por sí mismo, 1980. Divisaba la llegada de una nueva era del cine, la de la cámara estilo, y, con ello, apostaba por una industria cinematográfica que se apartara de la denominada tiranía de lo visual 1980, esto es, la anécdota, lo inmediato, la imagen por la imagen. Struck, preocupado por el terrorífico poder deformador de la narrativa cinematográfica, opinaba que hasta ese momento al menos, el cine no había sido más que un arte dotado de muchas posibilidades, pero prisionero de todos los perjuicios 1980. No podía ignorar cómo el cine y la televisión, desde sus orígenes, habían influido con sus narraciones a generaciones de personas a través de sus contenidos, sus imágenes y sus opiniones. Fue de esta manera como denunció, desde el movimiento francés de la Nouvelle Vague en el que se insertaba, y del que fue uno de sus precursores teóricos, que el cine y la televisión debían apartarse por completo de esta tiranía de lo visual. Orton y Wall, a su vez, introdujeron a finales de los años 50 la noción de relación parasocial para analizar la ilusión de interacción íntima o de face-to-face que se genera entre el público espectador y las figuras televisivas, ya sean reales o ficticias. A este respecto señalaron: ellos conocen a tal personaje del mismo modo que conocen a sus amigos escogidos. Por observación directa e interpretación de su aspecto, sus gestos y voz, su conversación y conducta en una variedad de situaciones 1956. Advertían, por tanto, que en ese papel de espectadores las personas, conscientemente o no, realizan toda una serie de juicios y evaluaciones sobre las figuras televisivas, saben cuáles son aquellas con las que simpatizan y se identifican o, todo lo contrario, aquellas que descartan y rechazan. Sin duda, son innegables los efectos positivos que acarrea esta ilusión de intimidad en la relación parasocial, pero, también, son muchos los efectos negativos condicionados por prejuicios culturales de cualquier índole. Cine, televisión, radio, páginas web, periódicos, revistas y publicidad se han convertido en medios de producción y perpetuación de iconografías tiránicas, de imágenes que muestran a través de un entretenimiento vacío, una realidad dominada por los prejuicios. Son parte de los llamados aparatos ideológicos del Estado, Althusser, 2005, que si bien en la actualidad, no en todos los casos, giran en torno a un Estado o a un imperio productor, sí es verdad que, por lo demás, siguen teniendo un alcance representativo e interpretativo inigualable y coinciden en nuestra base argumentativa. Lo que se manifiesta frecuentemente en la actualidad es cómo el cine y la televisión siguen, mediante sus acciones y discursos, imponiendo una consigna determinada. Es más, no solo no han saboteado estos discursos deformadores que cooperaban en la manera de percibir el mundo, sino que, probablemente, hoy en día sean junto con el resto de medios de comunicación, los primeros actores en su conformación. Con todo y con eso, como advirtiera Walter Lippmann, estar frente a la pantalla es fácil y todo se hace por y para nosotros, sin mayor dificultad que la necesaria para permanecer despiertos. 2003. Está claro que la mayoría de las imágenes no occidentales que se tienen de lugares como Japón o Australia, o de otras religiones como la judía, la budista o la islámica, han sido producto de horas de exposición frente a la pantalla. Es así, como un enfoque plagado de estereotipos, tópicos y de símbolos culturales mal interpretados, pueden romper las más elementales normas de convivencia entre los distintos pueblos, culturas y religiones. Y es que tanto el cine como la televisión son medios de comunicación fundamentales de la actualidad, la gente hace uso de ambos formatos interesada en el drama humano que muestran, en sus conflictos, fobias y filias, miedos y deseos y, en consecuencia, se impregnan de la mirada que estos proponen, esto es, el punto de vista que adoptan y la situación desde la que se decide contar la historia. Ocurre que nos ubicamos en contextos de incertidumbre donde nuestro acceso a la información es restringido, de ahí que nos limitemos a detectar rasgos característicos de ciertos prototipos que nos resultan de sobra conocidos y a completar el resto de la imagen echando mano de los estereotipos que pueblan nuestra mente. Lippmann, 2003. En las siguientes páginas se analizan las narrativas televisivas vertidas por series de animación para adultos como Los Simpson, American Dad y Padre de Familia. Escoger estos productos no ha sido casual, como han advertido algunas voces investigadoras, la perdurabilidad de sus mensajes difundidos es especialmente duradera en comparación con otros discursos culturales, como pueda ser el cine o la literatura, Grandío, 2008. Además, su gratuidad, su lenguaje accesible, cómico y su atractivo formato han permitido a millones de personas acercarse a realidades no cotidianas, como la representación de personas de otros contextos culturales. Así, y desde el amparo de los estudios culturales, que privilegian una lectura ideológica de la cultura, y desde los análisis del discurso que propone Edward W. Said en su obra Orientalismo, 1978, se han seleccionado una serie de ejemplos visuales, concretamente 15 episodios de temática árabe-islámica, con el propósito de examinar algunos de los discursos representacionales que generalizan sobre esta cultura. La elección de capítulos ha venido motivada, de tal manera, por la mayor presencia de este tópico en las 47 temporadas desde los inicios de cada una de las series hasta diciembre de 2014. Un corpus seleccionado de 15 episodios de un total de 1.125 capítulos. Como hipótesis, nos proponemos respaldar con ejemplos las múltiples críticas y acusaciones de carácter islamófobo que se le han hecho a estos productos culturales, esto es, promover en sus emisiones discursos prejuiciosos, ofensas, mensajes de aversión y también fanáticos que construyen escenarios donde pueden ser cometidos delitos o crímenes de odio. Sánchez, 2015. De este modo, se cuestionarán si sus representaciones satíricas y caricaturescas sobre el mundo árabe islámico logran subvertir los estereotipos vigentes o, por el contrario, respaldan los prejuicios y viejos clichés orientalistas. 2. Series de animación para adultos. Sátira o islamofobia. La apuesta evidente de estas series de animación ha sido su osadía en el abordaje de cualquier tema, por sensible o polémico que fuera. Sin embargo, esta aproximación desenfadada no siempre ha tenido buena acogida. En 2006, por ejemplo, en inglés, The Parents Television Council acusó al grupo Fox, las tres series analizadas pertenecen a esta industria, de ser uno de los mayores contribuyentes en la difusión de imágenes negativas de las religiones en televisión. Entendiendo religiones, como los credos de la otredad, dado que ya en 2010, al menos en lo referente a los Simpson, el Vaticano aseguró que eran buenos católicos. No ha sido la única polémica y controversia sobre su tratamiento a otras culturas y minorías que han generado con sus emisiones y múltiples reposiciones estas series de ficción. 5. En enero de 2009 se publicó en prensa el siguiente titular: acusan a los Simpson de islamofóbica en el Reino Unido, se hacía eco de la misma información El Mundo, Homer Matamoros Simpson. Incluso en algunas páginas web o blogs, dedicadas a la islamofobia en series de animación, estas tres series han adquirido un dudoso lugar privilegiado, no considerando que la caricaturización de sus personajes de origen árabe islámico sea solo una parodia inofensiva. En todos los anteriores soportes digitales se pone de relieve la falta de información en el tratamiento de la cultura otra, mediante unos guiones hirientes donde se suele vincular a la otredad de origen árabe islámico con el terrorismo y con la violencia. Para algunos, como Martín Correa, es únicamente sátira a través de estereotipos, una manera de parodiar la sociedad que con el tiempo ha ido evolucionando para ser, además de entretenida, el inteligente reflejo irónico de la sociedad a la que se dirige 2006, esto es, una espectacularización y crítica de la cultura americana. Para otros, consigue que el auditorio perciba ideas y conceptos claros que, respaldados en el éxito y la credibilidad de la serie, se vuelven referentes legítimos e, inclusive, formadores de opinión. Rodríguez, 2015. La razón de fondo es que, si la gente no tiene conocimientos certeros sobre otra cultura, abundar en estereotipos etnoraciales en clave de humor no siempre recibe una descodificación válida. De alguna manera funcionan igual que las múltiples alusiones y referencias culturales que se pueden encontrar en las tres series, cuando el espectador las reconoce, participa del juego en plenas condiciones, se siente satisfecho y entiende que se encuentra frente a una burla, a una parodia o a un homenaje, pero si no es capaz de reconocerlas, ni siquiera se dará cuenta de que ha perdido algo. Así, el germen de la islamofobia encuentra una fecunda tierra de cultivo ante un público no conocedor de la verdadera realidad del mundo árabe islámico, por lo que las alusiones sobre el Islam pasan desapercibidas y no solo no logran ser desarticuladas por sí mismas, sino que, en cambio, refuerzan los prejuicios internos. Sea como fuere, involucrar a estas series de animación con el terrorismo o la guerra es algo totalmente habitual. En el 2013, un video colgado en YouTube, aberrante montaje de padre de familia con los atentados de Boston, suscitó una gran polémica. Un espectador había montado varios capítulos de la serie vinculando a Peter, su protagonista, con la tragedia del maratón de Boston. Sin embargo, en las primeras emisiones del video montaje, los internautas no sospecharon en ningún caso que no fuera real, estaban demasiado acostumbrados a la irreverencia de este tipo de series. De ello resultan dos consecuencias principales: en un primer lugar, lo ya señalado, la imposibilidad de la audiencia de identificar la sátira y ver confirmado su miedo, en el caso concreto que nos ocupa, hacia el Islam. Y, en segundo lugar, al hilo de lo expuesto, que Oriente Medio haya decidido adaptar Los Simpson al público árabe. Sucedió en 2005, se dobló por actores egipcios, Homer empezó a tomar gaseosa y no cerveza, sus donuts se cambiaron por galletas árabes y el nombre del programa Al Shamsoon. Querían una serie que no se burlara de sus creencias y de su forma de vida, al tiempo que fuera más aceptable para sus audiencias. En definitiva, y aún adelantando líneas de las que serán las conclusiones, esta tríada televisiva ha contribuido a través de tópicos y prejuicios a fortalecer estereotipos islamofóbicos sobre personas de contextos árabe-islámicos. Y es a esas narrativas de la ofensa a la que nos acercarnos en este trabajo, poniendo nuestro foco de atención en sus tres dimensiones principales: escenario, personajes y lengua árabe. 3. El escenario. Un viaje a las mil y una noches. De los 15 capítulos analizados, solo 4 de ellos trasladan la trama a países de origen árabe barra o islámico. En concreto, Afganistán en PTV, Irak en Salvar al Soldado Ryan y Arabia Saudí en Stand de Arabia 1 y 2. Estos traslados escénicos no se ven como algo positivo, sino como un atraso desde el punto de vista de la civilización. En el caso de Afganistán, se señala que es el lugar donde se encuentra Bin Laden, Irak un campo de batalla y Arabia Saudí, donde los personajes de American Dad se trasladan por cuestiones laborales, es principalmente un desierto, con sol ardiente y rodeado de personas con indumentaria integrales. Un momento, esto no es un ascenso. La barbarie del escenario ficticio se ve reflejada aún más incluso en el final de capítulo 13 de American Dad, que tiene lugar en Arabia, donde los protagonistas están a punto de morir lapidados. Efectivamente, tanto estos escenarios exteriores como interiores están basados en imágenes preconcebidas y tópicos. Se presentan como lugares donde hace mucho calor, con insistentes imágenes del sol resplandeciente en un cielo claro sin nubes, donde abundan los camellos y con construcciones propias de obras como las Mil y Una Noches. Nada que ver con las verdaderas ciudades a las que hacen referencia. Esto se aprecia cuando contrastamos la imagen facilitada en el capítulo Salvar al soldado Brian padre de familia, en Bagdad. Una ciudad con carreteras de arena, rodeados por cúpulas, minaretes y transeúntes, en su mayoría masculinos, y la imagen real de dicha ciudad. Y lo mismo se podría observar si tomamos la imagen facilitada por, en inglés, American Dad. De Riad y la de la verdadera capital de Arabia Saudí. Todas estas iconografías ficticias nos sitúan en el discurso de lo maravilloso, frente a las reales fotografías de las modernas ciudades del siglo XXI. No parece que pueda ser una confusión frecuente, pero lo cierto es que de vez en cuando aparecen noticias como la que sigue. Un informativo danés utilizó una imagen del videojuego Assassin's Creed para ilustrar un reportaje de Siria. Parece que quien documentó dicha imagen, googleó Siria y al ver ese escenario de cúpulas y minaretes lo identificó con Siria, pues se correspondía a la proyección mental que de cualquier ciudad árabe se suele tener en Occidente. Es más, en American Dad. Se llega incluso a rayar el absurdo, al aparecer camellos en la cinta transportadora del aeropuerto de Riad junto a las maletas, en la realidad factual, uno de los aeropuertos más grandes del mundo. En lo relativo a los escenarios interiores, también estos están cargados de objetos tópicos como alfombras, algunas incluso voladoras, lámparas maravillosas, genios, narguiles o shisas y teteras en abundancia. Tanto es así, que se puede apreciar en el capítulo piloto de la primera temporada de American Dad. Cuando están el protagonista, y, recordemos, que agente de la CIA, firma un contrato con IKEA para amueblar Irak, que lo que encarga son 2 millones de lámparas y 500.000 mesas de café. 4. Personajes. De barbas, terrorismo, violencia y burkas. En cuanto a los personajes, han sido estudiados en algunos trabajos las cuestiones de género, aunque, en prácticamente ningún caso, han sido aproximaciones interseccionadas con otras variables de opresión como raza, etnia, religión, clase social o tendencia afectivo-sexual. Reig y Mancinas, 2010. Ana Luisa, 2015. Feldmatt y Brackett, 2014. Chacón y Sánchez Ruiz, 2009. En este sentido, y desde nuestro foco de atención, que son los personajes de ámbito árabe islámico, lo primero que llama la atención es la escasa presencia femenina. La totalidad de hombres de contextos árabe islámicos representados es de 282 frente a 118 mujeres. De entre ellos, aparecen 12 hombres con nombre propio y, entre ellas, tan solo una mujer, la iraní Linda. En relación con su aspecto físico, tanto los personajes femeninos como los masculinos, por el hecho de ser originarios de supuestos ámbitos árabe-islámicos, aparecen con la tez más oscura. A veces de manera ligera, pero otras especialmente acentuada. El color de piel es algo que cobra especial importancia en una escena de padre de familia. En el capítulo Turban Cowboy de la quinta temporada, Peter Griffin cruza el peaje y es sometido por la policía a un cotejo de tonalidades de piel. Aquellas más oscuras recibían un otokai y, las más claras, un okai. Por lo que respecta a la indumentaria de los personajes masculinos, en todos los capítulos sometidos a análisis hemos podido comprobar que consiste en llevar tocado en la cabeza, puede ser un turbante, un tarbuzo similar, y, por supuesto, una espesa barba. Estos dos elementos, tocado y barba en el caso de los hombres, han sido suficientes para caracterizar y estereotipar desde la edad moderna ideados y tipificados villanos de supuesto origen oriental. Peter, protagonista de padre de familia, se viste con chillaba, tarbuz y sandalias de piel con las uñas de los pies muy largas y, de esta manera, queda convertido en muy musulmán. Es más, su mujer, Lois, le pregunta qué hace vestido de semejante manera y él le explica. Pues mira, ahora soy musulmán. Sin embargo, no parece tenerlo del todo claro, porque apenas unos minutos después vemos que su atuendo islámico lo termina de completar con unos crótalos como un Hare Krishna. Relativa a la personalidad de los personajes masculinos, rara vez se suele hacer referencia a rasgos positivos de su forma de ser, sino que se les asigna elementos negativos como subrayar su vinculación con la violencia, el conflicto y el terrorismo. Esto, por supuesto, no ayuda a un mejor conocimiento del otro, sino que vigoriza los sentimientos de rechazo e incomprensión que acarrea la marginación de la ciudadanía musulmana. Si cada vez que sale un personaje de supuesto origen árabe islámico se lo representa, y es así como sucede en casi la totalidad de los casos, como un terrorista, la mente acabará relacionando de modo inconsciente al Islam con el terrorismo, una presunción de culpabilidad que es, además, aprovechada por asociaciones que alimentan los crímenes de odio. Y, unas veces en estas representaciones ficticias son realmente terroristas y otras los personajes occidentales de las tramas, creen que lo son, blandiendo supuestos discursos de patriotismo y autodefensa nacional que solo responden a una islamofobia camuflada. De una u otra manera, siempre se vinculan a actos terroristas, a bombas y atentados suicidas. Se hace de las personas musulmanas enemigos públicos de la democracia occidental. Veamos ejemplos. Stan, de American Dad. En el capítulo Inseguridad Nacional cree que sus vecinos, Bob y Linda Memari, por el simple hecho de ser musulmanes, estos ni siquiera eran árabes, eran iraníes, son terroristas, literalmente enemigos de la libertad. Su paranoia llega hasta tal punto que los espía, los acosa y los encierra en el jardín previamente convertido en campo de prisioneros. Tal es su obsesión que, en la celebración de una fiesta vecinal, cuando Bob se agacha a buscar una cerveza, Stan se pone guante y crema para proceder a hacer una exploración rectal. También en esta misma serie, en el capítulo Negocio Duro, Roger y Stan, en una cena a la que acude el presidente Bush, informan que han estado en la búsqueda del cerebro terrorista responsable de atormentar a nuestra gran nación, torturando e interrogando a Danny, al que asocian con el terrorismo y quien creen que conoce el paradero del mismísimo Bin Laden. Es esta una narrativa islamófoba frecuente en estas series de animación insistir, una y otra vez, que ser musulmán es sinónimo de terrorista. En el capítulo Muppets y Dinamitas de los Simpson, Moe, el dueño del bar frecuentado por Homer, le advierte a este que el tal Basir, el nuevo amigo de Bart, es musulmán y, por lo tanto, trama algo. Homer, tan crédulo como alarmado, pregunta qué puede hacer. Le responde su amigo Carl, que curiosamente es negro. Si quieres detener a Basir y su guerra contra nuestros principios americanos, puedes discriminar a su familia en su centro de trabajo y en su barrio. Lenny, otro de sus amigos frecuentes, apunta. Sí, eso es patriótico. Del propio Homer en el capítulo Homerland, se piensa que es terrorista al ver que no come cerdo, no toma cerveza, se estira sobre una alfombra y reza un cántico incomprensible que suponen que es lengua árabe. Está claro, se ha convertido en musulmán y piensa volar la central nuclear. Aunque en realidad solo había conocido a un grupo de activistas ecologistas que le habían forzado a cambiar sus hábitos de vida. En otros casos, sí se muestran declarados individuos terroristas, como ocurre en el capítulo Vuelta al piloto de Padre de Familia. Este güey y su perro Brian viajan al pasado a través de una máquina de tiempo y evitan los atentados del 11 de septiembre. Brian, advertido por su yo del futuro, se introduce en el avión y detiene a los terroristas. En esta misma serie, en el capítulo PTV, aparece Bin Laden enunciando una amenaza terrorista, su seriedad impostada se ve interrumpida por confundirse y decir Radaman en lugar de Ramadán. Los momentos absurdos entonces se suceden, con chistes y objetos ridículos, un pollo de goma o unas gafas enormes. El disparate lleva a los creadores a representar a Bin Laden, incluso, accediendo al cielo y encontrándose con Dios, es el capítulo Palabra de Mamá. También en American Dad. En el capítulo Bush viene a cenar, se cree haber encontrado a Bin Laden en un local estadounidense, quien, como vemos, es casi un personaje asiduo. En lo referente a las mujeres de aparente ascendencia árabe islámica que aparecen ubicadas en su lugar de origen, recordemos que estos espacios eran Irak, Afganistán y Arabia Saudí, se muestran siempre cubiertas y con indumentaria integral, principalmente niqab y abaya, a pesar de que en las ficciones normalmente se diga que estas prendas se denominan burkas. En realidad, ninguno de los 118 personajes femeninos analizados viste en ningún momento un burka, aunque sí es cierto que son portadoras de indumentaria integral. A esta mujer de contextos árabe-islámicos se la hace depositaria, desde el discurso representacional estereotipado occidental, de los atributos visibles, externos, de la identidad árabe-islámica. Respecto a esto se hacen numerosas burlas, se recogen ejemplos en el capítulo Stan de Arabia parte 2 de American Dad. sobre el código de la policía saudita, el 222, que era verle los tobillos a una mujer. O en el capítulo PTV de Padre de Familia, donde un esposo le dice a su mujer, a la que solo se le ven los ojos y las manos, por el amor de Alá, ponte algo de ropa. En estas ficciones representacionales no ir cubiertas es sinónimo de democracia. Por ello, cuando en el capítulo Salvar al soldado Brian, en Padre de Familia, se dice que ha llegado la democracia a Irak, vemos cómo por arte de magia tres mujeres locales con niqab que tendían la ropa, se convierten en tres porno chicas lavacoches. La mujer de ámbito árabe islámico sin la cabeza cubierta es inexistente, de las 118 mujeres recreadas, solo una aparece sin cubrirse la cabeza, nos referimos a la iraní Linda, vecina de Stan, que, por supuesto, vive en Estados Unidos. La postura que proponen esta serie sobre el uso de indumentaria islámica, por tanto, es que es una obligación cultural y que la mujer, de poder, no haría uso de ella. En general, es complicado tener claro qué es lo correcto y qué no lo es, en un escenario donde la agencia individual, de existir, puede haberse visto coaccionada por la represión estructural inculcada desde la infancia. Sin embargo, se niega al público diversas representaciones de mujeres musulmanas con la cabeza descubierta, para conseguir evitar hacer añicos los estereotipos y tópicos seculares. Estas representaciones, como narraciones islamófobas, recrean el saber y, también, la realidad misma que refieren. Esto es peligroso porque casi no existe en el imaginario occidental otro modelo femenino más allá de esta reconstrucción. Defender una concepción de la mujer musulmana como algo fijo e inalterable se convierte en un elemento de subordinación más, ya que, bajo una epistemología que se muestra como global, se devasta cualquier discrepancia y resulta contraproducente para los posibles modelos de subjetividad femenina que coexistan en el ámbito factual árabe-islámico. Por último, relativa a la personalidad de los personajes femeninos, se insiste en que son sumisas y están sometidas. Es esta otra narrativa islamófoba tan frecuente en estas series de animación, como la de los personajes masculinos terroristas. La imagen de la mujer sometida, cubierta y obedeciendo al marido, aparece hasta el verdadero hartazgo, pero sobre todo en los escenarios de contextos árabe-islámicos, donde podemos verlas siendo literalmente pisoteadas por los hombres. 5. La lengua o el genocidio lingüístico del idioma de la otredad. El aspecto lingüístico es especialmente significativo, a pesar de haber elegido específicamente 15 capítulos de temática árabe, islámica, en ninguno de ellos se hable árabe. Si se considera que el idioma es un modo de mirar, de entender el mundo, las series a examen que optan por esta ausencia representacional prefieren entender y mirar el mundo desde sus propios parámetros. Los nombres de los comercios aparecen en inglés, ni siquiera en ambas lenguas, como podría ser perfectamente el caso de los Burger Kings reales de Oriente Medio que, si bien no siempre aparecen únicamente en árabe en los carteles, sí suelen combinar las dos grafías. Lo mismo hemos comprobado que sucede con la compañía aérea de Arabia Saudí, cuyos verdaderos aviones contemplan ambas grafías. Y, así, a través de esta ausencia, se hace ver a la audiencia que lo árabe rechaza todo aquello que le es propio, su idiosincrasia, y que pretende racializarse para lo cual decide escoger los modos culturales del grupo dominante. Tal y como afirmó Fanon, el negro antillano será más blanco, es decir, se aproximará más al verdadero hombre, cuanto más suya haga su lengua francesa 2009. Con todo, hay excepciones que, a pesar de ello, no abundan en lo factual. En un par de ocasiones se puede escuchar, Salam aleikum, pero el saludo árabe suena muy diferente en la realidad, una caricaturización del árabe que, casi convertida en tópico de tan reiterada, ha sido denominada por algunas voces investigadoras como codificación racial de los acentos Hirox, 2001. El resto de escenificaciones idiomáticas también responden al absurdo. Algo parecido a árabe en American Dad. Grita un tendero de un zoco saudí cuando le tiran su mercancía, pero no es árabe, ni ningún otro idioma. O en Los Simpson, cuando Lisa cree que su padre, Homer, se ha convertido al Islam, al encontrárselo tumbado en una alfombra y escucharlo enunciando palabras inentendibles en lo que ella cree que es árabe. También nombran algún plato típico, como el que aparece en American Dad. aunque realmente tampoco es árabe sino una jerigonza sin sentido, buen padre de familia, que hablan de otro plato típico, fochox, en una lengua árabe que tampoco es tal y que describe mamut como un pollo al que se ha gritado durante 2 horas y luego es atropellado por un Mercedes. Tras probarlo, Peter asegura que puedes realmente saborear el miedo en la carne. Terminamos este apartado dedicado a la lengua con una escena del capítulo Recetas de Medianoche de los Simpson. Homer se dedica al contrabando de medicamentos desde Canadá y nunca lo habían detenido en la frontera, su aspecto americano, les había granjeado la confianza de la policía fronteriza. Sin embargo, en uno de los viajes que realiza con uno de sus amigos, de tez morena, este se quema bebiendo café y se pone a emitir sonidos extraños, más bien de queja y lamento, por su lengua malherida. Flanders, el vecino de Homer, decide cubrirle la cabeza con una toalla húmeda para refrescarlo. De esa guisa, emitiendo sonidos incomprensibles, una toalla en la cabeza a modo de turbante y tez morena, el policía fronterizo lo tuvo claro. Deténgalo, está expresando libremente su fe. En ese momento, 6 integrantes de la policía montada, totalmente armados, rodea el coche. Todo lo anterior muestra, pese a la gracia que nos pueda hacer lo picaresco, cómo se llevan a cabo invenciones de una lengua para el uso y disfrute de productos culturales pseudo-temáticos, esto es, para capítulos sobre el mundo árabe islámico. En honor a la verdad, se podría arguir que el mundo de la cultura ha inventado lenguas en muchas otras ocasiones, imposible no pensar en Tolkien y su sindarino élfico gris, en el Dothraki de George R. R. Martin o hasta en el Parsuel de Rowling, pero lo incendiario de los ejemplos expuestos con anterioridad es que no inventan un idioma nuevo, sino uno que ya existe. 6. Conclusiones. El análisis de las 3 series elegidas, sus 15 capítulos temáticos y sus más de 300 minutos de duración, ponen sobre la mesa mediante un peligroso patrón de estereotipos que la nociva tendencia iniciada por Hollywood en la década de los 60 de representar al mundo árabe islámico, y a la mayoría de las minorías etnoraciales, con imágenes peyorativas de sus hábitos y costumbres, sigue vigente, Shaheen, 2001. La muestra seleccionada evidencia, asimismo, el innegable etnocentrismo occidental sobre la percepción de las verdaderas personas árabes y barra o musulmanas de los que hace uso el medio televisivo, representa una violación de los derechos constitucionales de la libertad de elegir y practicar la religión que se quiera y rebaja, qué duda cabe, los principios de justicia social que propician reacciones negativas de la sociedad en general. A través de este material audiovisual se ha evidenciado claramente la narrativa islamófoba de la que es víctima tanto el otro como la otra de contexto árabe-islámico. Desde luego, lejos se encuentran sus creadores de un acercamiento bajo el amparo de una ciencia etnológica crítica, pues no hay un deseo expreso de conocer la realidad de la otra cultura. Sino más bien, se concentran en recrear una y otra vez los prejuicios y tópicos bajo un gran repertorio que parece no albergar fin. Las imágenes que transmiten estas series de animación son enormemente simplistas y falseadas y, sin lugar a dudas, vinculadas estrechamente a la política y, más aún, en el contexto estadounidense. El conflicto palestino-israelí, en el que Estados Unidos ha apoyado inequívocamente a Israel, el embargo árabe del petróleo en la década de los 70, la revolución iraní, el atentado contra las Torres Gemelas o la guerra de Irak, condicionan la proyección que de la sociedad árabe islámica dan los medios. De esta forma se conecta la política y el espectáculo con el objetivo de vilipendiar a una sociedad a través de estereotipos degradantes que roban la humanidad a un pueblo entero. Pues, tal y como advierten Kinnick Mahon, solo son víctimas de la estereotipia aquellos que para la comunidad representan un problema, una molestia o algún tipo de amenaza, 1997. La islamofobia, en la actualidad, es un desafío social, político y también cultural. Así, desenmascarar las narrativas islamófobas de estos productos destinados al gran público, poner al descubierto el modo en que se producen y denunciarlo, es una de las posibles vías que posibilitan su subversión y, curiosamente, es a través de todas estas escenas difamatorias que podemos saber no cómo son las personas árabes y barra o musulmanas reales, sino ejemplificar el uso de una tiranía visual que se transmite a través de los medios de comunicación y que tan notable influencia tienen en la creación de la opinión pública. Sobre las autoras. Yasmina Romero Morales es doctora en Estudios Filológicos, Universidad de La Laguna, 2016, diploma de Estudios Avanzados en Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de La Laguna, 2008, y, además, posee dos másteres. Uno en Estudios Feministas, Violencia de Género y Políticas de Igualdad, Universidad de La Laguna, 2009, y otro en Literatura Comparada y Crítica Cultural, Universidad de Valencia, 2018. Natividad Garrido Rodríguez es graduada en Filosofía, Universidad de La Laguna, 2015, posee el Máster de Investigación en Filosofía, Universidad de La Laguna, 2016, y actualmente se encuentra realizando el Doctorado Interuniversitario en Filosofía de la Universidad de La Laguna.